destruction to function. Justice for the human family, we demand it. Justice, truth, freedom, equality's a must. Us decolonization of the planet, so bust this. People be the power, now we build the justice. Pouring ancestral divinations, how we build the justice. Welcome the planet to the podcast, build the justice. Build the justice, build the justice, build. Is to add on or do away with justice.
Bienvenidos, les saluda Víctor Rodríguez Tafoya, estudiante graduado en Ciencias de la Comunicación, veterano de las Fuerzas Armadas y periodista de profesión. Esto es su canal de podcast Construyendo Justicia, o Building Justice, un podcast del Centro de Raza, Inmigración y Justicia Social de la Universidad Estatal de Sacramento. En este espacio exploramos temas sobre problemas críticos que afectan a nuestra comunidad, con la esperanza de crear un mundo más sano y más justo. Antes de comenzar, me gustaría reconocer la historia y las tierras donde esta misma universidad fue fundada. Y es que Sacramento se encuentra en las tierras indígenas de las comunidades Miok, Maudi y Niesan. Hoy le rendimos honor por su lucha a un futuro mejor en un mundo que ha sido impactado por el colonialismo y que ha robado, explotado y destruido vidas humanas y el medio ambiente. En solidaridad con los pueblos indígenas de las Américas, esperamos que este podcast les brinde conocimiento y motivación para trabajar en colaboración por la justicia social y el medio ambiente. Y este segmento lo titulo Mi Gente, Mi Cultura. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Estos son los audios de la gente, residentes de Sacramento, familiares de estudiantes de esta misma universidad. Ellos también son parte de lo que somos, un harnet o un avispón, la mascota de la universidad.
Siempre queremos seguir conservando eso porque son nuestras raíces y queremos seguir preservando la humildad. Y la humildad pensamos que es lo que nos abre mucho las puertas.
¿Y quién mejor para hablar de las experiencias de los inmigrantes que la doctora Heidi Sarabia, socióloga y profesora y experta en este tema en la Universidad de Sacramento State?
Mi nombre es Heidi Sarabia. Soy profesora en el Departamento de Sociología en Sac State. Tengo trabajando en Sac State desde el 2016. He estudiado temas de migración, especialmente las experiencias de inmigrantes sin documentos en los Estados Unidos. Mi tesis de doctorado lo hice en la frontera, y desde que llegué a Sac State, estamos un poquito lejos de la frontera, así es de que me he enfocado en las experiencias de latinos, latinas, estudiantes, facultad, en higher education, en la universidad, y en experiencias de estudiantes indocumentados y documentados en la universidad.
Debido a los diferentes retos que nuestras familias han enfrentado,
gracias a este país que nos da la oportunidad también de que estén aquí, puedan ejercer sus estudios. Nos da gusto que lo único que esperamos que ellos, que no nos dé nada, simplemente que ellos disfruten. Algo que a lo mejor por X cosa nosotros no pudimos.
Nuestros padres no llegaron a una educación más allá de la primaria, tal vez. ¿Qué es, cómo describe usted una tesis? No tanto tal vez para los estudiantes, que muchos de ellos ya están trabajando en una, pero para que las familias que nos escuchan, los padres, entiendan qué es lo que hacen sus estudiantes en la universidad.
Hay diferentes tipos de tesis. Puedes hacer una tesis en tu licenciatura, una tesis de maestría, una tesis de doctorado, y son proyectos de investigación en los que te adentras a un tema. Claro que una tesis de licenciatura es un proyecto un poquito más pequeño que una tesis de maestría, que una tesis de doctorado. Por ejemplo, en mi tesis he hecho tesis en estas diferentes etapas. En mi tesis de licenciatura fui a una escuela secundaria a observar estudiantes. Fue una etnografía de aproximadamente un trimestre en la universidad. Observé de qué hablaban los chicos y las chicas, cuáles eran sus intereses. Terminé enfocándome en la forma en la que las chicas en secundaria usaban la pintura, el make-up para desarrollar su identidad y un poquito de independencia de los padres. Entonces fue una tesis un poco 3 meses de observación y después escribí lo que aprendí. Mi tesis de maestría fue un poquito más elaborada, también fue una etnografía, la combiné con entrevistas de activistas transnacionales, activistas que viven en Estados Unidos. Mi tesis fue sobre activistas que vivían en el área de la Bahía, Oakland, San Francisco, apoyan a el movimiento zapatista en Chiapas, México. Entonces, estuve con ellos aproximadamente año y medio, yendo a sus juntas, entrevistándolos, entendiendo cómo y por qué tenían esa solidaridad con un grupo que realmente la mayoría eran mexicanos, pero no eran de Chiapas. Entonces, ¿cómo es que se hacen estas conexiones transnacionales con compatriotas que no son de la misma región? Entonces, escribí un poquito sobre las actividades y la identidad en estos grupos de movimientos sociales. Y para mi tesis de doctorado, fui a la frontera, Mexicali, a estudiar cómo es que la barda, la frontera, organiza relaciones, organiza identidades, organiza vidas. Entrevisté a personas que eran bilingües, biculturales en la frontera, pero algunos tenían la oportunidad de cruzar la frontera y otros no. Los que no tenían la oportunidad de cruzar la frontera eran en su mayoría personas que habían vivido en Estados Unidos, pero habían sido deportados. Entonces estaban legalmente, no tenían permitido cruzar a los Estados Unidos. Entonces, he escrito varios artículos sobre identidad, de nuevo, las consecuencias de esta frontera en varios aspectos de la vida de los residentes de la frontera. En resumen, una tesis es una investigación, es ir al fondo de los temas sociales, y una tesis en las ciencias sociales es explorar la cultura, la sociedad y cuáles son los temas que de alguna forma afectan la vida cotidiana de las personas.
Quiero antes de nada reconocer que su trayectoria me inspira, me encanta el trabajo que ha estado haciendo por nuestra comunidad, por entender cuáles son los retos que enfrentamos, cuál es la vida que vivimos y de qué manera eso influye a quienes somos nosotros. Ahora, dentro de la facultad, dentro de Sacramento State, dentro de la universidad, que es reconocida a nivel nacional como un instituto que sirve a la comunidad hispana, ¿de qué manera se representa esa ideología de servir a la comunidad hispana con los estudiantes y con los profesores?
Bueno, mi perspectiva es como maestra, ¿verdad? Yo vine a trabajar desde el 2016 a Sac State. Hay dos partes de esta respuesta. La primera es que creo que tenemos una comunidad muy fuerte y hemos trabajado como programas, asociaciones, en continuar en la creación de esas comunidades. Yo soy parte de la asociación de facultad y trabajadores Canex Latinx en Sac State. Y de nuevo, hemos trabajado en estas cosas. Como parte de la asociación, de esta asociación, colaboramos con The Cerna Center, con el Centro de ASA Inmigración y Justicia Social. Entonces, creo que hay muchas formas en las que colaboramos como facultad, como personal. Los estudiantes están presentes en nuestros salones. Hay colegios y departamentos donde los latinos son la mayoría. En mi universidad son aproximadamente 36-38% de todos los estudiantes son latinos. En sociología el porcentaje es un poquito más alto, llegándole casi a los 50. 50% de todos nuestros estudiantes son latinos. Entonces creo que siempre le platico a mi hijo que si se me va una palabra en inglés, no me preocupo porque alguien me ayuda. Alguien me va a decir cómo se dice esa palabra en inglés. Porque de nuevo, la mitad de todos los estudiantes son latinos. Al mismo tiempo, creo que estamos muy aislados. Al menos la facultad no tenemos la representación necesaria en la universidad. Entonces, hay departamentos donde hay solamente una facultad latina, latino, o no hay facultad. En mi departamento hemos peleado por años para esa representación y la representación es un poquito mejor, diría. Pero hay departamentos donde no hay nadie o si hay una sola persona. Entonces, esa persona de pronto tiene trabajo de más y de pronto le piden que haga más porque es la única persona que está representando. Los estudiantes tienden a ir con personas que se identifican. Entonces, estamos como un poquito invisibles porque no tenemos la representación. Solamente somos 7% de la facultad, menos del 10% de la facultad en Sac State, pero los estudiantes son de 40 a 50 en algunos departamentos. Entonces, es como en las clases hay cierta diversidad, ves a los estudiantes, pero cuando vas a juntas con la administración, cuando vas a ver el liderazgo de la universidad, te das cuenta que realmente somos muy poquitos. Somos muy poquitos. Entonces, la comunidad tiene muchos retos en Sac State por esa parte.
Ahora los invito a poner atención a la siguiente pregunta y respuesta. Pongan atención de qué manera hago la pregunta, su respuesta. Y más adelante tenemos una conversación donde tocamos un poquito más este tema que es de gran interés para todos. Creo que hay mucho orgullo entre los padres y los estudiantes al llegar a la universidad y terminar su licenciatura. He visto un crecimiento en la cantidad de estudiantes que participan en el Chicano Latino Graduation, al punto que tenemos ya dos ceremonias y no nada más una ceremonia. También noté que hay más chicas que chicos. ¿Qué más se puede hacer para fomentarles la importancia de un posgrado, de una maestría, un doctorado?
En cierta forma, no es tan sorprendente el número de estudiantes que se están graduando con licenciaturas. Porque, de nuevo, el número de estudiantes que están entrando a la universidad es mucho. Somos el 40% de todos los estudiantes. Claro que nos vamos a estar graduando a tal. Creo que también la economía de Estados Unidos es tal que la competencia es bastante. Entonces, hoy en día, una licenciatura te va a llevar hasta cierto punto, pero hay límites. Y de nuevo, no solamente es estar representados, pero también estar en lugares, posiciones de poder, donde podemos hacer cambios, donde podemos crear nuevas ideas, donde podemos, de nuevo, hacer las cosas diferentes. Y creo que ese es un gran problema que tenemos, que es que de cierta forma estamos teniendo muchos límites. Parte también es ideología, ¿verdad? Lo justifican poniendo barreras. Siempre hay barreras, ¿no? Primero porque no tenemos licenciaturas, ahora porque no tenemos maestrías y doctorados, pero el 40% de estudiantes son latinos, pero el 70-80% de la facultad es blanca. Entonces, necesitamos desesperadamente personas con doctorados que puedan venir a la universidad y dar clases. Y eso es verdad en todos los niveles. Siempre les digo a mis estudiantes, desde kinder hasta la universidad necesitamos representación. Necesitamos maestros capaces, maestros bilingües, maestros que entiendan a nuestra comunidad en todos los niveles. Entonces, de nuevo, en estos niveles donde se necesita un poquito de más educación, la diferencia es, creo que solamente 3-4% de todos los doctorados se los otorgan a latinos. Entonces, eso quiere decir que el número de personas que están disponibles para ser considerados para puestos de universidad es muy poco. Entonces, claro que la educación es clave para continuar siendo parte de lugares, sentarnos a la mesa y poder tomar decisiones que de nuevo guían a dónde vamos.
Como les dije, más adelante tocamos un poquito más de este tema y deseveramos un poquito más lo que es esta oportunidad que tenemos como latinos en llegar a la universidad, graduarnos de la universidad. Pero más allá, el momento de educación que experimenté al escuchar su respuesta. La profesora también habla un poquito acerca de la importancia de tener personas dentro de la facultad que tengan esas experiencias de vida para poder tener empatía por estudiantes con los que se relacionan y que de cierta manera puede haber entendimiento a los problemas que existen más allá de lo que es el salón de clases. Hablaba hace rato un poquito acerca de ese lente, esa visión que es tan importante en personas líderes para poder guiar a alguien y ver de cierta manera detrás de la fachada que pueden traer y entender un poquito cuáles son los retos que han enfrentado. Ayer hablaba con un chico aquí en Sacramento que me cuenta cuando él estaba en una continuation school, que lo sacan de la high school para ir a una escuela de, le llaman ellos de troublemakers, de niños con problemas, entre comillas.
I got kicked out of a regular high school and I got sent to a continuation school, is what it's called. And donde están los malandrines también, you know. So there at the continuation school, I met an art teacher there that he's a professional artist. And he saw me as soon as I went in to his class. And he was teaching me a few things. And then he asked me, he pulled me to the side and said, hey, draw whatever you want. Draw however you normally draw. And so I drew the entire class. And at the time I was smudging with my fingers, you know, trying to get a lot of shading. And he said, wow, you're very talented. I see potential in you. Let me show you the correct way. Let me give you the proper tools that you need in order to get more realistic.
¿Qué tan importante es tener este tipo de liderazgo, en ya sea a nivel high school, igual en el colegio, para ver el potencial en alguien que puede tener algunos retos que no son visibles?
Y creo que esa es mi mayor esperanza, ¿verdad? Que no solamente lleguemos a los lugares y continuemos con los mismos patrones, sino que tenemos una diferente perspectiva, tenemos diferentes experiencias. Entonces, utilizar esas experiencias para crear la diferencia, para hacer cosas que son diferentes, para tomar los retos desde otra perspectiva. Estaba platicando con alguien también yo sobre el, y a lo mejor era contigo, sobre este tema de la cultura, que somos muy dados a ser comunitarios, a ser realmente solidarios, asociarnos y relacionarnos con una comunidad que es muy expansiva. So, no solamente la familia es la familia nuclear, tu mamá, tu papá y tus hermanos, sino que tíos, tías, madrinas, padrinos, amigos, la comadre, el compadre, y todos somos familia y nos ayudamos, y cuando alguien tiene dificultad, venimos y ayudamos. Y entonces, de nuevo, ¿cómo vemos los problemas, verdad? Que un chico se está portando mal, ¿es un problema del chico o es un problema de la comunidad que tenemos que guiarlo, que tenemos que ver por él? Yo siempre pienso en mi hijo. Cuando tengo estudiantes, ¿cómo quiero que traten a mi hijo? Entonces se vuelven entonces estos chicos mis hijos y mis hijas, ¿verdad? Y entonces a veces te irritan los estudiantes porque son jóvenes. Igual que mi hijo me irrita a veces porque está chiquito, ¿verdad? Pero esa irritación viene de un lugar del corazón. Entonces, el cómo ves el problema, cómo resuelves el problema, cómo te relacionas con los estudiantes, es diferente. Entonces, creo que eso siempre ha sido mi esperanza, ¿verdad? Que como latinos, cuando llegamos a lugares de posiciones de poder, donde podemos hacer cambio, no continuemos con patrones que pueden ser destructivos o que pueden ser muy individualistas, sino que traigamos con nosotros la cultura, la comunidad, los valores, y decir, es que no se tienen que hacer las cosas así, es que se pueden hacer de diferentes formas. Y creo que las nuevas generaciones nos están enseñando qué significa ser mucho más aceptar las diferencias, los cambios. Entonces, creo que siempre tengo esperanza porque vamos a hacer las cosas diferentes. No siempre ocurre, pero esa es, yo creo que es siempre mi esperanza, que lleguemos, veamos los problemas o los retos de una forma diferente y entonces traigamos otras soluciones a la mesa.
Y creo que el tener la mente abierta a estos cambios y al hecho de que la cultura es dinámica, hay muchas cosas que nos influyen tanto en la escuela, en la casa, como en la calle. Otro de los retos más fuertes también es, así como nuestra familia es nuestro apoyo y nuestro pilar, también puede ser un reto porque nuestros padres vienen con una cultura que no es ya la nuestra y están viendo cierta ficción por la cultura que traen los chamacos. Entonces, ¿de qué manera usted podría describir a estos padres que de cierta manera dejaron todo, o sea, su familia en México, sus propios padres, para darnos otra oportunidad, pero después aquí se generan esas fricciones por la cultura.
Y creo que en muchas formas la migración cambia radicalmente la experiencia, ¿verdad? Porque nuestros padres, que fueron muy valientes al dejar todo atrás, de nuevo llegaron a un nuevo lugar. Y muchas de estas migraciones son forzadas, porque casi nadie quiere dejar su casa, su hogar, pero muchos de nuestros padres vinieron porque no había otras opciones en casa. Entonces, los Estados Unidos no toma responsabilidad de estas migraciones forzadas. Los Estados Unidos es el principal creador de estas economías y conflictos que después mandan a la migración a Estados Unidos. Pero sí, es una experiencia muy fuerte, y al mismo tiempo es muy interesante, porque al llegar a Estados Unidos ya no vives en casa. Entonces hay un poquito de idealización sobre qué dejaste, y que a veces piensas que así como lo dejaste, lo vas a ver después de 10, 15 o 20 años. Y no es verdad. Allá están cambiando las cosas, y claro, aquí con una nueva cultura, conocer nueva gente, conocer nuevas ideas, estás cambiando también. Entonces, como dices tú, es muy dinámico. La cultura es muy dinámica. La cultura no se queda estancada. Entonces tenemos muchas ideas que a veces son basadas en estereotipos de qué tipo de sociedad tenemos aquí y allá y en medio. Entonces creo que hay conflictos, pero al mismo tiempo estos conflictos resultan en cosas muy interesantes. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te has dado cuenta que más mujeres terminan la universidad que hombres? Típicamente pensamos en el estereotipo es que la cultura latina es muy machista y muy enfocada en el éxito de los hombres. Sin embargo, ha habido académicos que han escrito sobre los procesos en los que los padres tratan de proteger a sus hijas, poniéndoles límites, y eso resulta en las chicas enfocándose en la escuela. Si tienes un límite de que no puedes salir después de las 9 de la noche, te quedas en tu casa, haces la tarea, etcétera. Mientras los hombres a lo mejor no tienen tantos límites, pueden salir más de casa y entonces se enfocan menos en la escuela. O las presiones de cuando ya cumplen los 18, los hombres salen a trabajar y se vuelven un poquito más independientes y las mujeres no tanto. Entonces, aún estas expectativas que son muy guiadas por el género están resultando en que más mujeres tienen acceso a la universidad, más mujeres están yendo a la universidad. Y esto es un patrón general, pero muy marcado en las comunidades latinas, que más mujeres están graduando de la universidad que los hombres. Entonces, de nuevo, y claro que eso cambia nuestras comunidades y cómo vemos la educación, porque si tu hermana mayor, si tu prima mayor fue a la universidad, se graduó, tiene un trabajo bueno, entonces para las próximas generaciones hay una actitud diferente, ¿verdad? Porque estás viendo los resultados de ir a la universidad.
Hay varios temas políticos que necesitarían su propio segmento, se podría decir, pero que de cierta manera nos afectan. Este fue el caso de Roe versus Wade, que no se trata del derecho del aborto, es el derecho de la mujer, de ser ella misma y decidir de ella, ¿no? Affirmative Action también eliminaron eso como opción para decidir quién va a la universidad o quién no. ¿Cómo podemos estar con el ojo bien abierto, la oreja bien abierta para estar informados de lo que está pasando y qué nos afecta y cómo nos va a afectar a futuro?
Dos cosas. La primera es que, claro, yo he estudiado movimientos sociales, entonces la organización de la comunidad es muy importante. En las elecciones del 2016 me sentí terrible porque de alguna forma estaba reviviendo lo que viví en los 90s aquí en California. En los 90s, cuando yo llegué a súper anti-inmigrante California, pasaron la propuesta 187 que me negaría a mí ir a la escuela. Y me sentí atacada por personas que conocía, porque me acuerdo que mi maestro de economía le dijo a la clase que él iba a votar que sí por la propuesta 187. Y eso me hizo pensar como, ¿cómo es posible? Estás votando por algo en contra de mí. Entonces, en el 2016 era como un déjà vu. De nuevo era este sentimiento de rechazo y de ataque personal. Pero después me di cuenta que la mayoría de personas, en términos de números, votaron por la otra candidata, no el candidato que ganó la presidencia. Entonces, creo que tenemos que tener muy claro que al menos que nos organicemos, al menos que peleemos por estos derechos, nadie los va a dar así porque sí. Porque en la historia, los derechos se han ganado con batallas. Entonces, creo que es bien importante estar, como tú dices, bien alertas en lo que está ocurriendo en la política. Y de nuevo, tenemos que intentar llegar a estos lugares de poder y hacer las cosas diferente. No podemos repetir los mismos patrones que nos han oprimido a nosotros. Entonces, creo que por una parte es tener una perspectiva del poder en el que tenemos que llegar y hacer las cosas diferente, pero también organizarnos como comunidad y decir, hay cosas que no son aceptables, hay cosas que no podemos tolerar, hay cosas que no están bien. Y entonces creo que hay muchos espacios que tenemos que podemos organizarnos, y a veces es difícil porque la vida es complicada y estamos ocupados, pero la organización de la comunidad es bien importante. Yo siempre le digo a mis estudiantes, involúcrense en organizaciones, porque no solamente conoces a gente, no solamente te relacionas, no solamente te abres oportunidades, pero también descubres formas de cómo luchar por las cosas que te importan, cómo luchar en contra de las injusticias que realmente no queremos tolerar.
Muchísimas gracias por su tiempo, por esta conversación. Y por hacerlo en español, que es una manera que quise hacerlo un poquito distinto.
Mil gracias por tu tiempo, por la conversación. Mil gracias por hacerlo también en español. Vivimos en un mundo dominado por el inglés. Y entonces tener acceso a contenido en español es muy especial. No solamente para los que son monolingües, pero también para los que somos bilingües.
Así que ya lo saben, estar siempre muy al tanto de la información que se está generando, los cambios políticos que afectan a nuestras comunidades. Y ante todo, gracias por escuchar. Esperamos que nuestra conversación genere una comprensión, empatía y motivación para unirse a la lucha por un futuro mejor. Acabas de escuchar el podcast Building Justice o Creando Justicia. La información contenida en este podcast, incluido su título y descripción, representan los puntos de vista y las opiniones de los anfitriones e invitados, y no necesariamente los puntos de vista ni las opiniones de la Universidad Estatal de California, ni del Centro de Raza, Inmigración y Justicia Social, y o el Comité de Podcast Building Justice. Building justice.